Gracias a todos por venir con este agradable clima. Yo creo que es importante que tengamos estas reuniones regularmente, como habíamos comentado. Esta es, si no me equivoco, la tercera reunión que tenemos. Y el objetivo, como saben, es mantenernos al día de cómo van todos los temas relacionados con la comunidad, con PREPD y con la relación que tenemos con la comunidad y con cada uno de ustedes. En la última reunión les comentamos que estábamos por ingresar nuestra vía, eso sucedió en el mes de diciembre. Desgraciadamente, durante el mes de febrero, como es de esperarse proyectos de este tamaño y de este nivel, tuvimos algunos problemas ambientales. No estamos cruzados de brazos, lo que pasa es que una empresa con 58 años de prestigio no puede liquidar en medios ni puede hacer públicos cuáles son las estrategias que estamos manejando, pero quiero que sepan que estamos defendiéndonos en las instancias correctas. Tenemos plena confianza en las autoridades de los tres niveles del gobierno de México y estamos seguros que esto se va a resolver de la manera que deba de ser y que le va a dar la razón a quien le corresponda a final de cuentas. Pero sí les queremos decir que estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos el firme propósito, creemos en el proyecto del PREPD, tenemos el firme propósito de ponerlo en marcha. A lo mejor nos vamos a atrasar un poco, pero seguimos adelante. El otro día me pidieron en una entrevista que si tenemos un plan B, y les dije sí, es abrir Perfect Day, y si tenemos un plan C, es abrir Perfect Day. Las fechas pueden cambiar un poco, pero creemos en lo que estamos haciendo, creemos en los beneficios que esto va a causar, y vamos a seguir luchando por esto de la manera correcta, de la manera legal, y en las instancias correspondientes para que esto suceda. Así que lo único que cambia respecto a lo que hemos venido platicando, pues son un poco las fechas. Lo que hemos ofrecido sigue en pie, estamos trabajando, a pesar de que todavía no tenemos los permisos que ya esperábamos tener, seguimos trabajando con la comunidad, seguimos trabajando con algunos actores de la comunidad, con Coparmex, con sindicatos, tenemos en marcha el programa de sargazo, hoy estamos instalando las anclas que se prometieron, esperamos terminarlas en el transcurso de esta semana para que ahora que empieza la temporada, que ya nos está adelantando un poco, la recibamos preparados de la mejor manera posible. Estamos muy coordinados con un grupo local, con la Secretaría de Marina, con autoridades estatales, para que se haga mucho mejor que el año pasado. Y además estamos echando a andar a través de Menos Plásticos un programa piloto que no va a resolver el problema del sargazo, pero nos va a dejar muchísima información sobre cómo debemos invertir los recursos y los esfuerzos en el próximo año. Y de manera que lo que inventamos en el 2027 sea mucho más eficiente que lo del 2026. En cuanto a sargazo, tenemos de esos. No voy a hablar mucho de los proyectos porque les voy a presentar ahorita a alguien con mucho gusto que les dará con mayor detalle. También pudimos resolver un problema que teníamos contractual que nos impedía hacer las reparaciones del estacionamiento Nuevo Majahual. Por temas contractuales teníamos que hacerlo a través de cierta empresa y ciertos contratistas que no lo estaban haciendo bien. Pero somos una empresa que respeta sus pactos y sus contratos. Nos costó muchísimo dinero, tiempo y problemas podernos salir de ese contrato, pero ya lo hicimos. Y no sé si han visto que en la última semana se ha avanzado mucho más que los últimos 6 meses. Y esa es la idea de lo que vamos a hacer aquí. Lo que prometemos, a veces no lo hacemos en la fecha, lo prometimos porque hay circunstancias externas, pero cuando prometemos algo hacemos hasta lo imposible por cumplirlo y pues las pruebas están a la vista. Tenemos trabajo con la clínica, tenemos mucho trabajo con el centro comunitario. Con el fraccionamiento estábamos muy atrasados, pero estamos recuperando el tiempo de una manera muy, muy ágil. Estamos trabajando con algunos grupos locales que tienen que ver con temas ambientales. Estamos dedicando mucho tiempo a todos los asuntos ambientales a nivel federal y a nivel estatal. Los estamos atendiendo con la mejor de las asesorías profesionales, siempre dentro de la ley, porque queremos que este proyecto, cuando se realice, sea lo que nos llene de orgullo, no solo a nosotros que lo estamos realizando, sino a toda la comunidad, porque nosotros creemos en los proyectos comunitarios. Y el Perfect Day, con todos los procesos que se tengan que seguir, cuando se inaugure y estemos todos, Dios mediante, en ese día, va a ser un proyecto de la comunidad y para la comunidad, que va a implicar cambios, sí, pero creo que son cambios para bien y son cambios que poco a poco van a ir marcando un antes y un después en la historia de Majahual. Majahual ha tenido algunos cambios, de ser un pueblo de pescadores, a ser un pueblo turístico. Después el tema de los cruceros se desarrolló muchísimo. Creo que ahora viene el momento de la nueva etapa de Majahual. Ya no estoy hablando de Costa Maya. Costa Maya es una marca registrada. Este lugar se llama Majahual. Legalmente los cruceros están dirigidos a Costa Maya y van a hacerlo por algún tiempo. pero vamos a empezar a promover a Mahahual como un destino. Y uno de los objetivos que tenemos es que Perfect Day contribuya de alguna manera, que tenemos que diseñarla, pero estoy seguro que la vamos a encontrar, para que Mahahual se convierta en un destino también de pernocta y no sea un pueblo desierto cuando no hay barcos, y que la gente pueda venir, pasarse aquí un par de noches, pernoctar aquí, visitar el parque, visitar todas las bondades y todos los atractivos arqueológicos, turísticos que hay alrededor, crear una especie de escalera para que la gente de otros lugares del país o de Belice pueda venir, pasar un par de días en Chetumal, un par de días en Bacalar, un par de días acá. Creo que hay muchísimo que ofrecer en la zona y vamos a empezar poco a poco a cosechar todo ese esfuerzo y toda esa paciencia que estamos viendo de parte de nosotros, de parte de ustedes, y que les agradecemos. No quiero hablar mucho más de los proyectos, sí me quiero extender un poquito más en el tema del fraccionamiento, porque sí vengo a admitir que estábamos atrasados, pero pues a las pruebas nos remitimos, hay un gran cambio, y creo que en unas cuantas semanas vamos a estar muy orgullosos de los resultados obtenidos en esta primera etapa, y después vamos a buscar la segunda y las etapas que sean necesarias para que el nuevo Mahahual quede como debió de haber quedado desde hace 20 y tantos años. Así que les agradezco su comprensión, particularmente a los colonos del fraccionamiento, que a pesar de que estaban muy molestos con nosotros, fueron muy corteses y muy correctos, y sus exigencias siempre fueron justas y fueron expresadas de una manera respetuosa, y los quiero reconocer públicamente. Sé que incluso ha causado algún tema aquí en el pueblo, pero la verdad es que ellos están cuidando el beneficio de todos, al igual que nosotros, al igual que cada uno de ustedes, desde sus trincheras y desde sus gremios y desde sus actividades económicas. Lo que todos queremos es que Mahahual crezca, que se consolide y que sea cada vez más sano, más productivo, y que tengamos todos aquí un mejor nivel de vida. Ahora, pasando al siguiente punto de la agenda, una de las promesas que les hice en las visitas anteriores es que pronto tendríamos a una persona de tiempo prácticamente completo acá. Yo me fui con la finta cuando me contrataron, pensé que iba a poder pasar mucho tiempo acá, pero no ha sido el caso. Estoy teniendo que viajar mucho por las responsabilidades que tengo, pero sí era muy importante tener alguien que pasara mucho tiempo en la comunidad, que tuviera una interacción constante y frecuente con ustedes. Y afortunadamente, después de un largo proceso de búsqueda, encontramos a una persona que creo que cumple perfectamente bien con ese perfil. Ella lleva aquí un par de semanas, 3 semanas trabajando. Creo que ha avanzado muchísimo y se los quiero presentar. Amerigo y Calcaterra se está incorporando a nuestro equipo como director de enlace comunitario de Community Engagement aquí. Él ha dedicado estas primeras semanas a conocer a los principales actores locales, a establecer relaciones con ellos. Creo que va avanzando muy bien, pero él va a estar a su disposición para poder tener un contacto mucho más cercano con ustedes y no tener que esperar 1 o 2 meses a tener estas reuniones, o a que yo pueda venir y no tenga que estar en Miami o en la Ciudad de México o en algún otro lugar. Entonces creo que eso va a abrir la puerta para una comunicación mucho más dinámica, mucho más ágil. Y el último proyecto, muy brevemente, que les vamos a platicar, es que pronto, no les quiero decir una fecha para no equivocarme, pero muy pronto vamos a tener una oficina de Royal Caribbean aquí en el pueblo, donde todos ustedes van a poderse acercar, a expresar cualquier idea que tengan, a preguntar cualquier duda, si quieren consultar sobre las posibilidades de unirse a nuestra fuerza de trabajo, ya sea en tierra o en mar, si quieren decir no estoy de acuerdo con esto, o felicidades por esto otro, va a haber alguien que les va a escuchar el tiempo completo, y vamos a tener equipos que les van a permitir comunicarse con nosotros por vía digital. Si quieren participar en la consulta pública, ya sea apoyándonos o atacándonos, lo pueden hacer desde nuestra computadora, está abierto. Es algo muy importante que les quiero decir. En este momento está abierto un proceso de consulta pública de nuestra mía. Nos agrada que se haya abierto tan rápido el proceso de consulta pública. Quiere decir que se le está dando la importancia al proyecto. Eso no quiere decir que se vaya a autorizar o que se vaya a negar, pero sí se le está dando una importancia muy grande porque nos abrieron el proyecto, el periodo de consulta pública de una manera muy ágil, y los invito a que participen. Es un foro legal, es un foro muy abierto donde toda la gente puede expresar sus opiniones a favor o en contra del proyecto. Está circulando en redes, en nuestro propio portal hay instrucciones para poder expresar su opinión. Los invitamos a que lo hagan. Después de ese periodo de consulta, la Semarnat nos ha solicitado tener información adicional que estamos en este momento recabando para poder contestarla. Y después ellos ya determinarán si hace falta una reunión pública, una consulta pública, pedir más información adicional, emitir un resolutivo favorable, negarlo, lo que ellos determinen va a ser como se debe de ser. Pero el proceso está abierto y los invitamos a participar. No queremos que nadie se sienta excluido, que no tuvo la oportunidad de expresar su apoyo o su desacuerdo con el proyecto. Si tienen dudas, pueden consultar las ligas, como les dije, en nuestra página. Y ahora sí, perdón, le paso el micrófono a Merigo para que le siga comentando.
Gracias, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Merigo en Calcaterra. Como saben, llego como director de Community Engagement para México y para reforzar todos los grandes proyectos comunitarios que vamos a estar poniendo en marcha de la mano de ustedes. Y todos estos esfuerzos, como saben, nos interesa colaborar en conjunto, sumarnos a los esfuerzos para todo Mahahual, ¿no? Entonces, dicho esto, hay avances que estamos nosotros logrando. He tenido la oportunidad de juntarme con varios de ustedes, que me da mucho gusto verlos aquí en el día de hoy. Y algunos de estos avances que les puedo compartir, bueno, son trabajos que nos hemos sentado con cada uno de ustedes para entender lo que está sucediendo, el interés, la problemática y cómo podemos nosotros sumar, ¿no? Como equipo, como un vecino más, como un actor que le importa ver el desarrollo y el crecimiento en Mahahual. Estos avances, bueno, comenzando con el tema de salud, hemos trabajado muy de cerca con la doctora Marisol de IMSS Bienestar Mahahual, realizando evidentemente mejoras en infraestructura. Vamos a estar finalizando el tingado, que es uno de los elementos que la clínica necesitaba más para prevenir que entrara el agua a la clínica. Y ahora estamos trabajando en el perímetro, justamente para darle más seguridad a la clínica, que lo que vamos a poner es toda una reja que permita justamente tener mayor seguridad para cuidar medicamentos y, bueno, el mismo personal que está ahí. También más adelante lo que vamos a estar nosotros buscando es fortalecer a la clínica con nuevo equipamiento y una planta de luz que también en las próximas semanas estaremos apoyando a gestionar para cualquier situación de emergencia que tenga capacidad de respuesta la clínica, ¿no? En materia de educación, como saben, aquí veo algún representante por ahí, hemos entrado a la telesecundaria, donde hemos donado aire acondicionados y también un trabajo muy de la mano con los maestros y los padres de familia que luego terminaron ellos de hacer las instalaciones. Y este es un ejemplo de los proyectos que nos gusta acompañar y hacer en conjunto, que hacerlo justo de la mano, ¿no? Entonces, seguiremos buscando oportunidades para apoyar justamente a nuestros jóvenes, no solo en oportunidades de formación, sino también en que los centros en los que ellos asisten pues sean más seguros y más cómodos, ¿no? En Sargazo ya mencionó Ari bastantes avances. Como saben, esta semana hemos comenzado junto con la Marina y otros actores claves locales la expansión de la barrera hacia el sur. Van a ser alrededor de unos 300 metros que se expande. Luego tenemos el piloto que mencionó Ari para hacer captación del sargazo antes de que llegue el sargazo a la barrera. Entonces es un trabajo con barcos para recolectarlo. Luego le vamos a compartir más información al respecto. Y estaremos fortaleciendo también la barrera del norte en puntos pues estratégicos que se han identificado. Son esfuerzos que también estamos haciendo dentro del grupo de sargazo que ya estaba previamente instalado con sus representantes, tanto Mahahual Norte, Centro y Sur. Así que nosotros nos sumamos una vez más a apoyar esas oportunidades o esas soluciones que dentro del grupo se han visto y nosotros, bueno, tenemos esa fortuna de poder apoyarlos, ¿no? Luego tenemos el centro comunitario, que aquí también tenemos a la directora maestra Zenaida presente. Justo es un tema para nosotros también muy importante porque es un centro de formación, un centro donde niños, jóvenes, adultos se acercan para recibir diferentes programas y talleres. Nosotros estamos con la intención de hacer una transición a un nuevo centro comunitario mucho más grande con otros tipos de servicio e instalaciones, donde lo que vamos a estar y seguiremos promoviendo evidentemente va a ser el deporte, la formación y que sea también un centro para los niños, los jóvenes y los adultos donde puedan también encontrar oportunidades, ¿no? Para nosotros es muy importante mantener esa relación muy estrecha. Vamos a estar haciendo algunos mantenimientos en las próximas semanas que requiere el centro comunitario actual, y les avisaremos también cuando suceda, cuando será la transición al nuevo espacio, que deberá suceder, bueno, antes de este año, pero los mantendremos informados. Así que bueno, esos son algunos de los proyectos que estamos impulsando de la mano con ustedes. Los invito también a acercarse a nosotros para colaborar, hacer trabajo en conjunto, y lo que venimos es aportar a construir un mejor Mahahual. Muchas gracias, y bueno, estamos abiertos y estoy a su disposición también. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Quiero también comentar en otros temas que habíamos mencionado anteriormente y que se les ha dado seguimiento. Estamos ya a punto de firmar el convenio con la Secretaría de Turismo, que va a permitir que todos los taxistas se certifiquen con un distintivo de excelencia en el servicio turístico. Se les van a dar cursos de inglés, de manejo defensivo, de prevención de trata, de ética profesional, de mecánica, etcétera, y eso va a permitir que ofrezcan un servicio de mejor calidad y que además podamos recomendar los servicios, no solamente para taxistas, todos los operadores de turismo que quieran tomar esa certificación la van a poder tomar, y el que tenga ese distintivo va a pedirlos poder promover sus servicios desde el barco, para que nuestros clientes, que confían mucho en nuestra opinión sobre seguridad y sobre excelencia del servicio, puedan saber que los autobuses, las vans, los operadores, los taxistas que tengan este distintivo están certificados y van a poder tomarlos con mayor confianza. Creo que eso es algo que va a causar también un efecto positivo. Tenemos también avances importantes. Es algo que tenemos también avances importantes con el tema del fideicomiso. Sé que es algo que les preocupa mucho a la comunidad de Mahahual y a la comunidad de Cozumel. Ya logré ingresar yo como representante de la naviera al comité del fideicomiso, y eso nos permite tener información mucho más cercana, porque nadie de Royal o de Carnival o de cualquiera de las otras navieras en Miami va a entender lo que pasa a nivel cancha como alguien que pisa Cozumel o que pisa Mahahual. En la última sesión que tuvimos en febrero, que fue extraordinaria porque la normal fue en enero, acordamos como una condición para seguir avanzando con el fideicomiso que para la siguiente reunión, que va a ser a mediados de abril, se presenten proyectos específicamente para Mahahual y sobre todo proyectos que sean útiles y urgentes. Está padrísimo lo que están proponiendo, no tengo nada en contra del arco de acceso y todas esas cosas, pero creemos que hay cosas más urgentes que hemos recogido de las reuniones con todos ustedes. Ya transmitimos esa información al Comité Técnico del Fideicomiso, que está integrado por la Secretaría de Turismo, por muchas otras dependencias de gobierno, por las propias navieras, por el fideicomitente, que es el banco, y espero que en la reunión de abril nos presenten proyectos muy concretos, tal vez cosas más sencillas, no tan de relumbrón como el arco, que es un proyecto padrísimo, pero tal vez no es la primera prioridad. Estamos hablando de temas como pavimentación, como el lugar público, como el mejoramiento del acceso y del propio malecón, de las calles que unen la calle paralela del malecón con el malecón, limpiarlas, etcétera, de buscar cómo podemos ejecutar algunos espacios para que los prestadores de servicios se estacionen en lugares donde no estorben durante los días de barco. Estamos también trabajando con Inmovecro en hacer un plan de movilidad para Mahahual. Ahora que vamos a arreglar el paseo del puerto, la idea no es volverlo a llenar de autobuses que lo destrocen en un año. Estamos, como vieron, fortaleciendo la vialidad Caribe y la vialidad Manglar con vialidades alternas temporalmente. Se va a hacer un plan con estudios, con mediciones de tráfico, etcétera, para saber cuál es la mejor manera de entrar y salir para el tráfico turístico, para el tráfico vehicular propio del pueblo, para el tráfico peatonal, que debería ser siempre el primero, bicicletas y motocicletas, y también para el tránsito logístico del propio parque cuando funcione. La idea es que todos los trailers y todo el abastecimiento de Perfect Day no tiene por qué pasar por el pueblo. Entonces estamos viendo cómo podemos entrar por el kilómetro 55 por atrás y que ustedes ni se enteren de eso, porque no tienen por qué tener esas molestias de trailers a las 4 de la mañana descargando cerveza, ¿no? Pero no lo estamos haciendo de una manera improvisada. Es más caro, es más tardado, es más complicado, pero estamos recurriendo a los expertos que son Inmovecro para que nos ayude a diseñarlo. También me acaban de informar hace unos minutos que a partir de mañana van a tener más presencia con gente de tránsito para dirigir un poco el tráfico, porque viene un momento más pesado de los trabajos. Para poder salir rápido vamos a tener que meterle mucho trabajo y mucho movimiento, y no queremos evitar algún accidente con tanta maquinaria, y eso de ahí que no esté enterado y vaya a cruzar por descuido la calle. Entonces va a haber un poco más de molestia por 2 o 3 semanas, pero creo que el resultado va a ser bueno para todos. Y después de eso vamos a dejar ya definidos cuáles van a ser la vía turística, la vía peatonal y vehicular, que básicamente va a ser todo el pueblo, y la vía de tema logístico para Perfect Day, cuando Perfect Day exista. No me gusta ocultar las cosas. Todos ustedes saben que tuvimos un tema de una clausura. Estábamos demoliendo el parque acuático antiguo, que ya estaba en desuso. Teníamos todos los permisos federales, municipales y estatales para hacerlo, por eso lo empezamos a hacer con confianza. Por presiones mediáticas y por una serie de malos entendidos y malas comunicaciones, se procedió a clausurar. Estamos trabajando para retirar esos sellos. Tenemos 3 fases, 3 licencias para demolición. Nos clausuraron una, sin embargo decidimos detener las 3 fases para no causar problemas, para no traer atención innecesaria a la comunidad. Con respecto al centro comunitario, ya tenemos el permiso para arrancar. Es una remodelación de un sitio existente, pero también vamos a esperar a que salga la manifestación de impacto ambiental para que no traigamos atención indebida e innecesaria a Mahahual, que nos ha recibido bien y que se ha portado bien con nosotros, y no queremos que Mahahual esté en la prensa por problemas ambientales o por violaciones o por clausuras. Queremos que esté en la prensa cuando se corte el listón del paseo del puerto, cuando se corte el listón de la planta de tratamiento de aguas residuales, cuando se corte el listón de la planta de tratamiento de residuos sólidos, etc. Es el tipo de noticias que queremos poner en la prensa de Mahahual y no otro tipo de cosas. Entonces, aunque va en contra de los intereses económicos como inversionistas, decidimos bajarle un poquito a la presión, a la prisa, y esperar los momentos adecuados para hacer todo de una manera coordinada con la comunidad, con las autoridades y de manera más tranquila y menos conflictiva para todos. Creo que son 2 temas que quería comentar, nada más que me quedo pendientes. Bueno, quiero aprovechar antes de entrar a preguntas y respuestas para aclarar. Debo reconocer que no hemos sido todo lo eficientes que debemos en compartir la información sobre el proyecto. Primero, no la compartimos porque consideramos que hay una falta de respeto a las autoridades, que todo el mundo se enterara de lo que estaba proponiendo antes que ellos, que son quienes lo evalúan. La mía ya se presentó, es pública, todos tienen acceso a ella, pero preparamos una infografía brevísima que nos va a tomar 5 minutos, de 3 o 4 puntos por los cuales hemos sido atacados, por así decirlo, o que se ha puesto en duda las bondades del proyecto. Entonces queremos comentar esos 3 o 4 puntos y explicar lo que estamos proponiendo en cada uno de ellos. El primero de ellos es el tema de los residuos sólidos. La verdad es que lo que se haga en residuos sólidos es mejor que lo que hay, no hay nada. O sea, las láminas hablan de un hoy y un futuro. Hoy no tenemos capacidad de procesamiento, no tenemos capacidad de reciclaje y ni siquiera tenemos un relleno sanitario autorizado y con las características necesarias. Se tira en un terreno en la carretera, hay infiltración de lixiviados, hay tema de fauna nociva, no existe una infraestructura de residuos sólidos. Nosotros estamos proponiendo una planta. Esa foto no es un render, es una planta que tenemos en Coco Cay, que funciona desde hace 6 años. La tecnología que manejamos tiene como objetivo, no va a ser inmediato, el objetivo es Zero Waste to Landfill, quiere decir que nada de lo que se produce de basura se quede acumulado. No es inmediato, pero es el objetivo a lograr. ¿Cómo funciona? Primero que nada, nosotros nos vamos a hacer cargo de recolectar la basura en la comunidad. Ese es un pacto que tenemos con el gobierno del estado, que nos está facilitando un terreno a cambio de, uno, que nos hagamos cargo de la recolección de la basura. Nosotros no somos expertos en recoger basura, entonces vamos a contratar a una empresa experta que lo haga. Se va a recoger y se van a llevar a ese sitio. En ese sitio se va a separar la basura en varias categorías. La basura que es valorizable, se le va a dar valor. Los vidrios se van a triturar y hay una tecnología que convierte el vidrio en arena y se incorpora a la arena para recuperación de playas erosionadas. El plástico, que por lo menos en Perfect Day vamos a tratar de evitar el uso de plásticos de un solo uso. En Perfect Day, Coco Cay, solamente hay un plástico de un solo uso, que son las botellas de agua de Vian, porque es un tema contractual, pero hay una persona que se encarga de contar cuántas botellas de Vian entran, cuántas botellas de Vian salen, para saber que no se queda ni una sola en el lugar. Vamos a tratar de llegar a no utilizar un solo plástico de un solo uso en nuestro polígono. En la comunidad, cada quien tiene libertad de hacerlo. Por eso lo vamos a separar. Todo el plástico que se pueda valorizar se va a compactar con maquinarias especiales, se va a empaletar y se le va a dar valor. Y ese valor va a ser en beneficio de la comunidad. Cartón, plástico, etcétera, se le va a dar valor. Lo que se pueda compostear, la planta tiene la capacidad de compostearlo y se va a utilizar en los jardines del destino, pero también donde haga falta. Si quieren mejorar los camellones o el campo de fútbol o lo que sea, esa composta va a estar disponible para la comunidad. Y lo tercero, que es lo que no se puede ni compostear ni valorizar, entonces se va a pirolizar. La pirólisis es un procedimiento de incineración a altísima temperatura que no produce humo ni contaminación y produce energía. Esa energía se convierte en energía eléctrica que se utiliza para la operación de la propia planta y si sobra, se inyecta a la red de Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que estamos proponiendo. Estamos por firmar el convenio con la AGEPRO en una o dos semanas y lo vamos a publicitar. En lugar de un relleno de basura lleno de sopilotes ahí volando, vamos a ver una planta como la que está ahí. Esa planta, como les dije, es coco que hay alrededor. Hay gallinitas, hay iguanas, no hay fauna nociva. Es realmente algo que nos enorgullece mucho. Y la compañía que maneja esto es la misma compañía que nos maneja nuestro reciclaje dado correctamente. El siguiente tema es aguas residuales. También es un gran problema. La planta actual de Capa es una planta de 2017 que desde que se construyó no estaba bien construida. Es de tecnología UABS, que es tecnología de hace 20 años. Es tecnología obsoleta, la planta no está en buen estado y está rebasada. Tiene una capacidad de tratamiento de 10 litros por segundo. Estamos platicando con Capa para construir una planta de membranas, de ultramembranas, que es la tecnología más avanzada que hay en el mundo, de 30 litros por segundo. De entrada son 3 veces la capacidad actual, pero además viene una segunda etapa de otros 30. O sea, no podemos hacer todo por cuestiones de tiempo, pero vamos a hacer la primera y luego la segunda. La primera planta se va a desactivar y se va a utilizar solamente como un tanque de recepción de residuos de aguas residuales previos a su tratamiento final. Obviamente con eso vamos a evitar la del rebosamiento y toda la contaminación del manglar que está alrededor. Si recuerdan alguna de las pláticas, hablamos de que uno de nuestros pilares de conservación es no solo la conservación del manglar, sino la restauración. Nuestro proyecto se desplanta en 45 hectáreas que prácticamente forman parte del fraccionamiento y que ya están impactadas, ya tienen calle, ya tienen construcción. Eso es lo que vamos a... Estamos tirando un parque acuático viejo para hacer un parque acuático nuevo. Estamos tirando un estacionamiento, un acumulamiento de basura aquí al lado para hacer una alberca. Las otras 45 hectáreas de manglar que se adquirieron son para restaurarlas y conservarlas. O sea, es algo que se ha dicho mucho, que vamos a destruir el manglar, no es cierto. Hoy en día, y no es culpa de nadie de nosotros, el manglar está dividido. La segunda parte del paseo del puerto, de la glorieta hacia acá, interrumpe la continuidad hidrológica del manglar. Lo que le da vida al manglar es el flujo de agua en sus diferentes partes. Hoy está interrumpido. La segunda parte del paseo del puerto se va a convertir en un canal de agua, que va a ser el acceso a Perfect Day con trajineras, pero que va a permitir también la continuidad hidrológica entre el manglar que está hacia allá y el manglar que está de este lado. Eso va a hacer que se inicie un proceso de restauración natural del propio manglar. También estamos en pláticas con un actor local que tiene un vivero de manglar para poder sembrar plántulas de manglar alrededor del área de la planta actual y empezar a regenerar toda esa zona que está dañada y sobre todo evitar toda esa filtración de aguas contaminadas que nos están causando que haya una población de coliformes fecales superior a lo correcto y a lo aceptable en el agua que todos consumimos acá. Eso es el antes. El después, pues es una planta de membranas de ultrafiltración. Estamos en pláticas con la Cava porque es una tecnología que definitivamente es más cara. No nos importa que sea más cara la construcción, porque nosotros lo vamos a hacer, pero para ellos es más cara la operación. Entonces estamos platicando con ellos cómo podemos absorber esa diferencia. Y además va a requerir alguna capacitación adicional para el personal, porque no hay plantas de ultramembranas. Pero también es una tecnología de punta que utilizamos en los propios barcos, que cumple con estándares de aguas tratadas que nos permiten dejar, vaciar el agua que se trata en los barcos, cumpliendo con todos los estándares de CLIA, que son mucho más, pero mucho más estrictos que los que tenían el 1101 de agua en México. Entonces, la idea es desaparecer la planta actual, ser una planta primero 3 y luego 6 veces más grande y que no contamine, y además restaurar todo el área perimetral de la planta actual. ¿Por qué lo hacemos en el mismo lugar? Pues porque hay espacio y porque la capa ya tiene todas las manifestaciones de impacto ambiental desde hace tiempo que contemplaban una futura ampliación. Nos vamos a ahorrar todos mucho tiempo, vamos a tener un mejor tratamiento de aguas más pronto. En el tema de aguas, aunque nosotros vamos a tratar nuestra propia agua y a generar nuestra propia agua dentro del parque, para no sobrecargar la demanda de agua local, estamos también cooperando con la capa, haciendo una segunda. Capa tiene 2 pozos de extracción, vamos a poner en marcha 2 pozos más, con otra línea de conducción desde la zona de captación, que está como a 5 kilómetros, hasta el kilómetro 55. Ahí hay un cárcamo de 500 metros cúbicos, lo vamos a sustituir por un cárcamo de 1500 metros cúbicos para tener una reserva de agua 4 veces mayor, porque no se va a deshabilitar el actual, que nos va a permitir que cuando haya cualquier problema en el bombeo tengamos una reserva de agua mucho más grande. Esa agua no la vamos a consumir en el parque. En el parque tenemos pozos de extracción autorizados del parque antiguo, de donde vamos a sacar agua, la vamos a tratar, ponemos viceversa con todos los procesos necesarios, así que no vamos a tomar agua de capa, pero sí vamos a fortalecer la capacidad de capa de surtir agua a la comunidad. Eso es algo que no hemos expresado con todas sus letras y creo que es un buen momento para hacerlo. No, bueno, sí, ya hablé de manglares. Y bueno, como dijimos, parte de nuestra oferta, algo novedoso que tenemos en nuestra mía, todas las mías, cuando se autorizan, terminan con un resolutivo positivo, que impone una serie de condicionantes ambientales. Muchas vienen incluidas en la propia mía, pero generalmente la Semarnat agrega otras adicionales. Nosotros agregamos una que consideramos novedosa. Tenemos lo que consideramos son los mejores consultores ambientales para prepararla, pero estamos, y ellos tienen la obligación de darle seguimiento trimestral a esas condicionantes y reportar a Semarnat. El promovente tal sí cumplió con esta condicionante o no cumplió con esta condicionante. Lo que nosotros ofrecimos es que aparte de que nuestros consultores le den seguimiento, haya un consultor externo, no, que no forme parte de los que hicieron la mía, para que no sea juez y parte, y que los resultados de esa evaluación externa sean públicos, se publiquen en un portal donde toda la gente pueda entrar y decir, a ver, quedaron de sembrar más manglar alrededor de la planta, ¿cumplieron o no cumplieron? Y si no cumplimos, vamos todos, no nada más nosotros, ¿no? Que sea algo público. La idea es continuar con esa idea de transparencia, con esa idea de claridad que les propusimos desde el primer día. Y el último tema que no tiene la mina, que a mí me da mucha curiosidad, ¿cómo se pueden manejar los números? Nosotros dijimos en alguna de las declaraciones que pensábamos manejar 21,000 turistas diarios. Nos han pegado durísimo por eso. Yo les quiero decir que hoy no hay 21,000 turistas diarios. Cualquier día de 4 barcos tenemos 25,000 turistas en Mahahual. ¿Sí? No vamos a traer más turistas a Mahahual. El muelle se va a reforzar, se va a remodelar, se va a embellecer, se va a hacer más ancho, pero no va a crecer. Va a tener 4 posiciones. Lo único que vamos a hacer nosotros es, como dueños del puerto y administradores del puerto, manejarlo de una manera más eficiente para que no haya días de 4 barcos y días de 0 barcos. No van a ser todos los días de 4 barcos, es imposible, pero vamos a tratar de tener más días de 4, más días de 3 y menos días de 0. Esa es la manera en la que vamos a atraer más turistas a Mahahual, no haciendo más grande el muelle, no haciéndolo exclusivo para nosotros. 21,000 turistas hoy llegan a Mahahual. Cuando tenemos 4 barcos, tenemos 25,000 personas entre turistas y tripulaciones que bajan y utilizan la infraestructura del pueblo, hoy los tenemos. Entonces, sí es un número que quiero aclarar, no se trata de hacer magia con los números. Vamos a tratar de tener más días de 21,000 turistas, pero no más de 21,000 turistas. Y eso al final va a beneficiarnos a todos. ¿Sí? Ahora, la gente también dice, van a llegar a Perfect Day y solamente van a visitar Perfect Day. No. En Bahamas, en Coco Cay, la gente utiliza muchísimo. Hay un tour famosísimo de ir a nadar con los cerditos. La gente renta wave runners, la gente va a snorkelear, va a bucear, va a hacer 1000 actividades. Sí, a lo mejor todos van a querer conocer una vez, pero la siguiente vez van a querer seguir haciendo todas las actividades. Y creo que vamos a contribuir a que la gente pueda realmente conocer todas las bondades y toda la oferta turística. De entrada, cuando se demuele esta plaza, va a ser mucho más fácil salir de ella, de la nueva plaza, que lo que es hoy. Hoy la plaza está diseñada para que la gente se quede aquí. La nueva plaza va a tener una entrada por el punto A y una salida por el punto B, que se van a ver una a la otra así, el que se quiera quedar, se queda, el que no la atraviese pasa un transportation center perfectamente ordenado, donde van a estar los taxis ordenados en fila, bajo techo, los autobuses bajo techo, los operadores van a tener un espacio con aire acondicionado donde puedan descansar, donde puedan ir al baño, donde puedan comer, va a estar perfectamente señalado, tours precomprados por aquí, autobuses por acá, vans por acá, no tienes idea de qué hacer, aquí hay dos kioscos, escoge qué quieres hacer, y si no, simplemente te sales y caminas y te vas al malecón o vas a cualquiera de las actividades que siempre ha habido. Eso es algo que creo que ha causado preocupación y creo que también vale la pena mencionarlo. Y pues, bueno, eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy. No tuvimos reunión con locatarios el día de hoy, pero si hay algún locatario aquí que sí los hay, les quiero comentar que los planes siguen funcionando perfectamente como se planearon, solamente se están moviendo un poco más. Es muy posible que obtengamos el permiso para la nueva plaza comercial y el nuevo Transportation Center mucho antes que la mía, pero vamos a decidir cuál es el mejor momento para hacerlo, pensando en que todo se haga en orden. Como les dijimos, su temporada alta está protegida y ya inició lo que llamamos el Red Vacation. Todos los que tienen locales ya están pagando una renta sustancialmente menor. Los que no hayan firmado los convenios necesarios, los invitamos a acercarse a nosotros para hacer ese trámite. Pero lo que les prometimos de empezar a pagar rentas mucho menores ya se está haciendo. El dinero que se les está cobrando efectivamente se está depositando en un fondo que se le va a entregar a una ONG que va a pagar los sueldos caídos de la gente durante el periodo de transición de la plaza actual, que es esta, que va a desaparecer, a la nueva plaza. De manera que si todo nos sale bien y los tiempos se dan, pues sí, los locatarios van a dejar de percibir utilidades por un tiempo, pero no van a tener que gastar ni en renta ni en sueldos de su personal. Y de esa manera protegemos el patrimonio de los locatarios y sobre todo el empleo de los encargados de atender los comercios. Eso sigue en pie, las fechas se van moviendo un poquito para adelante, pero todo lo que prometimos el día 1 sigue vigente y mucho ya se está viendo en la práctica. Gracias, esto es lo que queríamos comentarles y pues estamos a sus órdenes para preguntas.
Tenemos un micrófono aquí, si tengan algunas preguntas, por favor, lo repito.
Bueno. ¿No funciona? Hola. ¿No? Por ahora, mientras que lo
tengo. Gracias. Buenas noches. Pues antes que nada, reconocer todo lo que han estado haciendo y en la necesidad de que se presenta en la comunidad, me veo pues obligada a hacer esta presentación. Soy Gabriela Cueto, presidenta del Comité de Madres y Padres del Bachillerato ENSA, Bajagua. Nosotros en el bachillerato enfrentamos una posible desalojo del terreno que no es del bachiller. He tocado puertas desde la presidenta municipal preguntándoles si a la hora de que municipalicen el fraccionamiento, ustedes van a dar algún terreno para la comunidad y podría ser usado para el bachiller. Ella me contestó que desconoce si van a dar dinero o van a dar terrenos. Pero que incluso ahorita la única organización que tiene terrenos para un caso así como el bachiller de Mahahua, pues es AGEPRO. Acudí a ellos y me dicen que lamentablemente el terreno para el bachiller fue invadido en semestres pasados, donde pues nadie cuidó ese predio y ya incluso hay casas. Entonces que AGEPRO lo único que nos puede dar es un terreno en la isla de Chimichorro. Y pues no me imagino a los jóvenes, o sea, fue como un sarcasmo bastante molesto porque yo no me imagino a las mujeres, a los jóvenes yendo a Chinchorro, al bachiller. En la visión que tenemos del desarrollo que va a venir para Mahahual, que es gracias principalmente a su proyecto, el cual pues es extraordinariamente padrísimo. Yo me pregunto cómo un proyecto tan padre viene a Mahahual y todo, y nosotros estamos a punto de quedarnos sin bachiller. Entonces he acudido, he tocado puertas con el secretario de Desarrollo, con la secretaria de Educación Pública, he tocado muchas puertas y finalmente vengo aquí a tocar puertas con ustedes. Necesitamos un terreno propio donado de mínimo 2.500 metros cuadrados, de preferencia 5.000, para que pudieran tener actividades deportivas y las aulas pertinentes. Sin embargo, bueno, pues solamente es una petición que tengo a presentarles.
Le agradezco sus palabras, le agradezco su confianza. Como bien dice, no es un tema que podamos resolver nosotros, y menos hoy, pero sí tenemos mucho contacto con la GEPRO, constante, y vamos a ver que traten esto con otro nivel de seriedad. No tiene nada que ver con lo que usted me dijo, pero se me olvidó comentar que nosotros, no es la solución, es otro tema, pero vamos a poner aquí un centro de capacitación y estamos en plática con COBAT, con CONALEP, con CECITE, para poder utilizar las certificaciones y los talentos que ellos tienen, poniendo nosotros las instalaciones y el presupuesto necesario. No es la solución al caso, el bachilleres tiene que seguir existiendo como tal, pero vamos a subir eso a las instancias correctas, porque estoy seguro que nadie en el gobierno del estado quiere que desaparezca bachilleres. Hay que ver cómo resolverlo. Y tocando a las puertas juntos nos van a hacer más caso.
Muchas gracias.
Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, soy la doctora Tabata González, soy médico veterinario zootecnista. Y bueno, mi pregunta y bueno, un poquito una observación es si se piensan hacer grupos multidisciplinarios con expertos. Voy a poner unos ejemplos como para que sea más entendible. Por ejemplo, Víctor, que se encarga de la parte justamente del poder tener a la fauna, el poder reubicarla, ¿no? Ese es un punto importante. También, por ejemplo, si nosotros vamos a tener ahora el tema de que, pues, obviamente van a haber movimientos por la selva, ¿no? Cuando se realizó el Tren Maya, por ejemplo, no consideraron situaciones como, por ejemplo, la leishmaniasis, ¿no? Hay una mosquita que se ubica justamente en la parte selvática, y cuando hay remoción de la maleza o de toda la vegetación que hay ahí, se remueven estas moscas y pueden causar lesiones en la piel, ¿no? Es normal, o sea, digamos, a muchas personas seguramente les ha llegado a pasar aquí en todo lo que es el sureste de México. Nada más es justamente el poder considerar grupos de expertos que justamente puedan ayudar a considerar el qué se debe de hacer de acuerdo a enfermedades. Otra consideración es lo que decía, ¿no? Que tenían ahorita tratos con el centro de salud, el centro comunitario. Por ejemplo, también hay mucho la parte de fauna que puede llegar a morder, ¿no? Como por ejemplo serpientes que sí son de importancia médica, que pueden requerir algún antiveneno, ¿no? Que sí se tengan los antivenenos, tanto para la comunidad como también para las personas turistas que llegan, ¿no? Y que pueden tener algún encuentro con alguno de estos individuos. Entonces, bueno, nos ponemos a sus órdenes, ¿no? Como expertos, y lo que llegan a requerir, pues estamos al pedido.
Muchas gracias. Estamos en pláticas con temas de tortugas, con temas de reubicación de fauna. No habíamos pensado en esto, pero lo vamos a incluir. Estamos hablando de temas de bronceadores, etcétera. Lo vamos a incluir en la temática que estamos analizando. Afortunadamente, no es comercial, vamos a tocar muy poca vegetación que se va a remover. Vamos a quitar vegetación de terrenos que ya tenían una casa o que ya estaban urbanizados. El manglar, lo reitero, no se toca. Pero, vamos, me estoy enterando de la situación y es algo que hay que incluir también. Está con nosotros nuestro consultor ambiental, va a recoger esta inquietud para ver cómo podemos incorporarlo.
Gracias.
Gracias. Sí. Víctor.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Rosales, fundador del proyecto Arma Jaguar, Asociación Civil, y un habitante de Mahahual de ya muchos años, más de 20 años en Mahahual. Bueno, traigo un par de preguntas. La primera creo que no es muy, muy amigable con su proyecto, pero las siguientes creo que son propuestas importantes para la conservación y protección de especies aquí en Mahahual. Algunos compañeros con los que he estado trabajando desde muchos años en Proyecto ARC tienen la preocupación de que después de que tengan los permisos, las cosas no se hagan como se están prometiendo, porque no han habido compromisos reales. Por ejemplo, el tema del PDU, que el PDU se modifica en un mes y no hubo una consulta pública con la comunidad de Mahahual, y pues eso preocupa, ¿no? Preocupa de que si nosotros, digamos, Proyecto A o alguna colonia del 55 quisiera modificar ese PDU, les aseguro que no duraría un mes, creo que duraría mucho tiempo para que se lograra. Entendemos que ustedes traen el proyecto con beneficios económicos, oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, pero sí se nos prenden los focos rojos cuando vemos que proyectos como este, con mucha facilidad, las autoridades otorgan permisos, ¿no? Y no se hace una consulta pública hacia la comunidad. La pregunta es, ¿qué nos garantiza que cuando ustedes ya tengan todos los permisos, sí se cumplan las normas oficiales mexicanas, la NEGEPA y las leyes ambientales, para que se proteja no solamente los ecosistemas, sino que también las especies?
¿Quieres hacer todas o
protestar? Primero esta, por favor, ya. Por eso
me la gente, nuestros atractores han dicho que el PDU se autorizó en un mes, pero ustedes saben, como locales, que el PDU se había autorizado desde diciembre del 24, en su versión que pasó a consulta pública, se quedó congelado cuando cambió de titular la SEDETUS, se quedó ahí olvidado 11 meses, hasta que, hablando de la urgencia del proyecto, logramos revivir el interés del gobierno estatal, y sí, el proceso de modificación del PDU fue muy rápido, porque había mucho interés en que el proyecto caminara, porque hay beneficios económicos que al gobierno del estado y al gobierno municipal resultaron evidentes. La ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano de agosto del 22 y su reglamento operativo establecen que las modificaciones de PDU no requieren de consulta pública en su artículo 64. Las modificaciones, las renovaciones de PDU sí. El PDU se sigue renovando y está en un proceso actual de hacerle los últimos cambios, que incluyen las modificaciones que se hicieron en diciembre, más otras que se han incluido a partir de ahora. Va a pasar por un proceso de consulta pública durante el mes de abril y posiblemente en mayo o junio se modifique, se publique el nuevo PDU con todas las consultas. Están consultando, desde el punto de vista legal, si el amparo que se interpuso y que obtuvo una suspensión definitiva, que se está peleando, se está contendiendo, impide que se pueda llevar a cabo ese proceso. Si no lo impide, el nuevo PDU va a pasar a consulta pública pronto y se va a publicar. Ese sí, como es una modificación de PDU, de acuerdo al mismo artículo 64, requiere una o tal vez dos consultas públicas y se va a cumplir con esa normativa. De lo que depende es del estudio jurídico que está haciendo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para ver si se puede continuar con ese proceso que ya se inició o si se tiene que detener hasta que haya una resolución con respecto al PDU. Nosotros no estamos contentos con un PDU modificado. Nosotros lo que queremos es un PDU nuevo, publicado y consultado. Como no se veía próximo que eso pudiera suceder, entonces se nos propuso la opción de esta versión legal, pero más rápida. Pero nosotros desde un principio hemos peleado y seguimos peleando por un PDU modificado que incluya todo el proceso, incluyendo la primera y tal vez la segunda consulta pública. Entonces, eso es labor de SEDETUS y del gobierno del estado, pero pronto, si se puede continuar con el proceso, pronto vamos a ser convocados a consulta pública. Y si no, bueno, se va a quedar suspendido hasta que se resuelva el amparo en un sentido o en otro. Eso es con respecto a esa autorización.
Sí, bueno, de acuerdo a la poca información que tengo y he estado leyendo, el cambio de la ley tal dice que un plan urbano solo puede modificarse si cambian las condiciones del territorio, hay razones de interés general, hay mejoras técnicas necesarias. Bueno, aquí pues parece que se modificó de acuerdo a la necesidad de proyectos, porque en la densidad tenemos construcciones de 63 metros, ¿no? Lo que van a ustedes a construir. Digo, el tema de esto es que hay muchas personas con las que estamos apoyándonos en Proyecto A, es justo eso, ¿no? Hacer alianzas y trabajar con una empresa que puede hacer cosas que no son legales, sí puede poner en riesgo, ¿no? El área. Digo, si ustedes, como justo lo acaba de decir, van a hacer un nuevo PDU, se va a hacer la consulta pública, se va a hacer todo legal, qué bueno, porque eso es lo que queremos.
Eso es lo que nosotros queremos desde un principio. Ahora, Cuando hay abogados de por medio, siempre hay interpretaciones jurídicas. Los abogados de la Consejería Jurídica del Estado, de Sedetus, del municipio, están determinando la procedencia o no procedencia de detener el proceso por el amparo o de continuar con el proceso. Pero el objetivo de ustedes y de nosotros es tener un nuevo PDU publicado que dejaría el amparo sin sentido en caso de que se pueda, porque no se atacó el proyecto, porque el proyecto ni siquiera existe ni tiene permisos, se atacó el proceso de aprobación del PDU. Entonces, las autoridades jurídicas, que son los que saben, van a determinar si se continúa con ese proceso o si se da por bueno esta modificación, y de todos modos se publica el PDU. Y si es inminente la publicación del nuevo PDU, nos esperamos a que salga, no tenemos problema. Por lo pronto, el proceso de evaluación de la mía está suspendido por el amparo que existe, y todo está en la situación en que se encuentra. Estamos litigando en las instancias correctas para que se resuelva de acuerdo a la ley en favor o en contra de quien resulte. Y lo que sí, siempre estoy de acuerdo contigo, pero aquí no estoy de acuerdo, es que tú menciones Royal Caribbean e ilegalidad en la misma frase. Tenemos un prestigio de 58 años a nivel mundial, tenemos 1,000 destinos, movemos a más de 9 millones de pasajeros al año, y una empresa que hace eso lo hace siempre dentro del marco de la ley. Entonces, yo creo que antes de hablar de ilegalidad, vamos a dejar que los expertos jurídicos determinen a quién le asiste la razón jurídica. Entiendo dónde lo dices y sé que no lo dices con mala intención, pero somos exageradamente cuidadosos en el tema legal y en el tema jurídico, y en cuidar sobre todo el prestigio que nos hemos ganado a través de ese sentido. Entonces, sí quiero...